Señor, que esta sea otra noche de genuina adoración, que el Espíritu Santo pueda entrar en nuestros corazones, como lo viene haciendo en la semana y los días que hemos estado de visita aquí en este hermoso templo Angelus. Y oramos, Padre Celestial, que bendigas este lugar y que permanezca como un memorial hasta que venga Jesús. El tributo a una mujer que te creyó y te sirvió. Te damos gracias por todas estas cosas. Que este gran ministerio que ella comenzó nunca termine hasta la venida del Señor. La gloria sea tuya en esta noche, Señor, al sanar a los enfermos. Y aquellos aquí, quizás que no te conocen, en el perdón de sus pecados. Que esta sea la noche en que ellos te acepten. Concédelo, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. En el nombre del Señor Jesucristo. Veo que han comenzado a poner algunos pañuelos aquí arriba. Trato de orar por estos pañuelos cada noche. Y ahora, si usted no alcanza a traer su pañuelo aquí y quiere que le envíe uno, no será un pañuelo, solo un pedacito de listón por el cual he orado. Pues solo escríbame a mi casa, al apartado postal 325, Jeffersonville, Indiana. Cualquier persona, y yo envío miles de esos por semana. Se van por todo el mundo. Ahora, no les estoy dando esta dirección para pedirles un pago o para... Todas estas cosas son gratuitas. Nada de esto tiene un precio. Es solo para ayudarlos. No tenemos ningún programa de radio. No tenemos nada. No pedimos ayuda. No vendemos nada. Lo único que queremos hacer es tratar de ayudarlos. Y entonces, si ustedes, si quieren uno de los pañuelos, los pañitos por los que hemos orado... Y ahora mucha gente unge esos paños, lo cual está bien. Lo que Dios bendiga, ciertamente estaré a favor. Pero si ustedes se fijan en las Escrituras, Pablo nunca los ungió. Simplemente los tomaban de su cuerpo, pañuelos y delantales y así. Los enfermos sanaban. Estaba pensando en un testimonio que recibí hace algún tiempo desde Alemania. Una mujercita había sido, tenía artritis, y había estado en la silla de ruedas por varios años. Y fue muy lindo cuando mi oficina alemana la tradujo y me la envió. Devolvió su carta. Ella recibió esa pequeña tela. Y tengo allí que tenemos una cadena de oración que ora cada 3 horas alrededor del mundo. Y es las 24 horas del día, por supuesto. Entonces, ella tomó este pañito y se lo puso. E hizo venir a la gente y a su pastor. Y todos oraron. Y ella confesó todo lo que sabía que había hecho mal. Así que tan pronto como le pusieron el pañito, ella dijo, ahora usted, señor diablo, hasta aquí llegó. Y ella se levantó de la silla de ruedas y corrió por toda la casa. Así de sencillo. Ella dijo, ahora, señor diablo, hasta aquí llegas. Y ella salió caminando. Estaba bien, ¿ven? Es que tratamos de hacer a Dios tan complicado que la gente no puede tocarlo. Así es como se les pasa. Él es tan sencillo. Dios lo ha hecho tan sencillo. Creo que la Escritura dice en un lugar, por torpe que sea, no se extraviaría. Es muy sencillo. Y cuando empezamos a complicarlo, entonces nos alejamos completamente de Él, ¿ven? Su programa es real. Dios mora entre su pueblo en sencillez. En lo más mínimo que usted pueda estudiar o querer descifrar, pues no hay que hacer eso. Usted tómelo a él en su palabra como un niño y avance. Quiero leer solo como texto esta noche la primera fase del versículo 48 del capítulo 24 de Génesis. Incliné mi cabeza y adoré a Jehová. Hemos tenido un día bastante duro. Pasamos un momento glorioso allá en el desayuno esta mañana. Y sencillamente tuvimos un gran tiempo de compañerismo. Que Dios siempre bendiga ese movimiento. Los hombres cristianos de negocios. Y los amamos. Hacen una gran labor. Tratando de ayudar a la iglesia, ¿ven? Para algo como Yo lo llamaría, siendo un muchacho de campo, ellos solíamos llevar la carreta cuesta arriba y nosotros le decíamos, acuñar la rueda. ¿Cuántos saben lo que es acuñar una rueda? Bueno, casi podría quitarme el saco y predicar en mangas de camisa esta noche. A tanta gente de campo aquí. Así que acuñábamos la rueda. Pues es lo que creo que hacen los hombres cristianos de negocios. Acuñar la rueda. Solo para ayudar a fijar la carga. Mientras la iglesia la jala al subir la montaña. Hemos estado hablando las últimas tres noches sobre Abraham. Y anoche dejamos a Abraham en la cima de la montaña con su hijito, Isaac, quien había sido librado de la muerte. Un cuadro muy hermoso de Dios el Padre ofreciendo a su propio hijo. Él no escatimó ni a su propio hijo. Y como Dios, el gran creador, creó un carnero en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. Ahora, el carnero no estaba allí cuando Abraham juntaba las rocas y las amontonaba, o él lo hubiera oído. Pero justo cuando él estaba listo para tomar la vida de su propio hijo, entonces el carnero estaba detrás de él, balando, con sus cuernos enganchados en las vides o los arbustos, o lo que haya sido en la cima de la montaña. Y hablamos de por qué, cómo llegó allí ese carnero. Pues él estaba por lo menos a 160 kilómetros de la civilización, entre bestias salvajes. Y un carnero no estaría en la cima de esa montaña donde no había agua ni pasto. Así que, ¿ven ustedes? Tendría que ser que Dios lo colocó allí, porque Él es Jehová Jireh. Jehová se proveerá de sacrificio. Y Él es tan Jehová Jireh en esta noche como lo fue allá. Y si Él es Jehová Jireh, Él es Jehová Rafa también. Otro nombre redentor que es Jehová el Sanador. Esos nombres son los nombres compuestos de Jehová y son absolutamente inseparables. Él es Jehová nuestro escudo, Jehová nuestro broquel, Jehová nuestra bandera, Jehová nuestro sanador, Jehová nuestro sacrificio. Y ustedes no pueden separar esos nombres, porque si Él deja de ser Jehová Rafa, entonces Él no es Jehová Jireh. Y si Él aún es Jehová Jireh, Él aún es Jehová Rafa, tanto salvador como sanador. Y entonces, esta noche, vamos a tomar el tema de una hora de decisión. Y en este capítulo 24, estamos llegando ahora al lugar donde este muchacho, su vida fue perdonada en la montaña, y se ofreció un carnero en su lugar. Dios hablando que Él ofrecería a su propio hijo. Entonces, la madre de este muchacho había muerto, Sara, y el padre estaba envejeciendo. Y llegó el momento cuando Abraham tuvo que tomar una decisión. ¿Con qué clase de persona se casaría a su hijo? Y yo creo que es una buena norma para los hijos de Abraham que hagan lo mismo. Ahora, él no quería que su hijo se casara con esas mujeres cananeas. Llegó el momento cuando él tenía que tomar esa decisión. Hay momentos en que nosotros somos obligados a tomar una decisión. Hay ocasiones cuando nos vemos forzados a decir sí o no. Nos viene a todos. Y a Abraham le llegó ese momento. ¿A quién iba a escoger como esposa para su hijo? Él sabía que aquel era un hijo prometido, y ese torrente sanguíneo se debía mantener limpio hasta la venida del Mesías. Entonces, envió a Eliezer, su siervo fiel. Y entonces Eliezer, el siervo de Abraham, que había sido su siervo mayor y un siervo fiel. Y pues Abraham llamó a Eliezer y le pidió que pusiera su mano sobre su muslo y jurara por el Dios del cielo que él no permitiría que Isaac se casara con una mujer cananea, sino que iría a la familia hebrea de entre la parentela de Abraham y le escogería una esposa. Y entonces, cuando Eliezer reunió sus camellos y emprendió el viaje, llegó luego a un punto en que tuvo que tomar otra decisión. Y esa decisión era si él iba a usar su propio juicio o si iba a confiar en el juicio de Dios. Y cada uno de nosotros va a llegar a ese punto antes de salir de este edificio esta noche. Especialmente ustedes, personas aquí que están enfermos y afligidos. Ustedes son obligados a un cierto lugar. Y Eliezer, después de llegar a la puerta de esa ciudad, ahora usaría su propio raciocinio intelectual para tratar de escoger quizás lo que él pensaba que era la esposa más adecuada para el hijo de su amo. ¿Iba él a usar su propio juicio? ¿Podría ir a la ciudad y mirar alrededor y encontrar a la mujer más atractiva? ¿O lo que él en sí pensaba que sería lo mejor para él? Yo creo que Eliezer tomó una gran decisión cuando dijo que le confiaría eso a Dios. Ahora ustedes se verán forzados a hacer lo mismo. ¿Están ustedes, después de estas como 12 o 13 noches de movimiento constante del Espíritu Santo, probando por su palabra, mostrando sus señales visibles que se profetizó que haría el Mesías en estos días antes de la destrucción del mundo? Toda señal apuntando a eso. Y ahora van a confiar ustedes esta noche, cuando se ore por ustedes, en su propio pensamiento intelectual, ¿o se lo van a confiar a Dios? Yo creo y estoy confiando en que ustedes lo van a poner en las manos de Dios. Tome su decisión ahora, que va a ser la sabiduría de Dios en la que usted va a confiar. No, su propio pensamiento. Si usted hace eso, usted nunca se equivocará. A veces, los caminos de Dios son tan difíciles de comprender para la mente humana que uno piensa que es ridículo. Y la fe es ridícula para la mente carnal. Es una locura para lo que sea, excepto para Dios y para el que tiene la fe. Entonces, por fe, vemos, creemos cosas que nuestros ojos, nuestra mente no declara, solo porque lo creemos. ¿Razonar? Pues jamás razonaría para estar correcto, así que no podemos razonarlo. ¿Y estudiarlo? Solo enredaríamos nuestras mentes. Y solo hay una manera de hacerlo. Es tener fe de que lo que Dios promete, Dios es capaz de cumplirlo. Allí queda resuelto. No traten de decir, pues, ¿cómo podría ser? Estamos viviendo en un tiempo moderno. Mantenga eso fuera de su mente. Ni siquiera lo piensen dos veces. Solo tómenlo a él en su palabra. Usted tome esa decisión ahora mismo. Que lo que Dios dice, Dios puede cumplirlo. No es asunto mío ver cómo será. Porque si lo hago, entonces estoy obrando en las esferas intelectuales. Dios no se mueve en la cabeza. Él se mueve en el corazón. Ahora, vemos que Eliezer decidió que, aunque él era un buen hombre, y estaba en una gran misión, y estaba bajo juramento. Ahora, cuando un hombre llega a ese punto, es el momento de no usar su propio pensamiento. Así que él se arrodilló y comenzó a orar. Y dijo, Señor, si tú me has bendecido en el camino y me has traído aquí, sea que la primera doncella que venga de la ciudad por agua, porque era a la hora de la tarde cuando salían a buscar el agua. Y él dijo, si le pido de beber, ¿lo ven pidiendo la señal de Dios? Y si ella me da de beber, y dice, también le daré de beber a tus camellos, esa será la que tú has escogido. Él se lo encomendó a Dios. Que sea tu elección, Señor. Si pudiéramos aprender a ser un siervo de confianza de Dios de esa manera y poder encomendar las cosas a Dios. La cosa más poderosa que yo conozco es encomendarse. Encomienda a Jehová tus caminos. Encomiende su pensamiento a Él. Si usted está enfermo y los médicos ya no pueden ayudarle, entonces simplemente encomiende su caso a Dios y actúe como si ya estuviera hecho. Algo tendrá que suceder. Simplemente es inevitable, porque Dios es un creador. La palabra de Dios es una semilla. Y una semilla se planta en la tierra. Y si se riega esa semilla, brota vida. Si es una semilla germinada. Jesús dijo que la palabra era una semilla. Entonces, si la semilla ha caído en su corazón, y usted riega esa semilla por fe, creyendo, ella producirá solo según su género. Pueden ponerme en el registro. Y después de 30 años de predicar, puedo decir esto, que yo nunca, ni una vez, sinceramente, le he pedido algo a Dios, habiéndoselo encomendado, que Él o me lo haya dado o me haya dicho por qué no podía hacerlo. Y si usted toma la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina que Dios haya hecho, eso lo traerá a cumplimiento. Si usted simplemente dice, es la palabra de Dios, no me corresponde tratar de entenderlo. Eso es asunto de Dios. Él lo habló y eso es todo lo que se necesita. Algo sucederá. El éxito, si es que lo ha habido, es para la gloria y honra de Dios. Yo no tengo educación para ser un predicador. Y Dios sabe que yo no soy un sanador. Pero es solo tomar a Dios por su palabra. Dijo que Él lo haría. Esas visiones se deben a aquel ángel que vino a mí y me encargó esta comisión. Él me dijo estas cosas. Y por eso es que Él nunca ha fallado. Y Él nunca fallará. Porque fue de Dios. Esto ya hace como 15 años. Y desde que yo tenía un poco más de 2 años, vi la primera visión. Y ha habido literalmente cientos de ellas. Y ni una ha fallado. Y nunca lo harán, porque es Dios haciéndolo, y no el hombre. Si hubiera sido yo, hubiera desaparecido hace mucho tiempo. Así como Eliezer creyó y se encomendó a Dios, pues ellos pudieran haber buscado por todo el mundo. Podrían haber peinado cada ciudad o haber ido a cada casa y nunca habrían encontrado una mejor compañera para Isaac que Rebeca lo fue. Aún hasta el día de hoy, cuando en mi antiguo ritual que uso para casar a la gente, uso eso. Es el antiguo ritual metodista wesleyano. Así como Isaac y Rebeca vivieron felices juntos, que esta pareja eran noviecitos y era un tipo de Cristo y la iglesia. Y noten, apenas él acabó de decir aquello en su corazón, terminó su oración y aquí venía la dama más hermosa de toda la tierra, una hermosa joven hebrea, con un cántaro de agua sobre su cadera debajo del brazo. Iba, tal vez, meditando en la bondad de Dios. ¿Y para qué estaría ella aquí en la tierra? De repente, ella fue al manantial y subió el agua. Y ya regresaba. Y un anciano bondadoso, parado allí, dijo, ¿me podrías dar un traguito de agua? ¿No les hubiera gustado a ustedes estar parados allí para sentir el Espíritu del Dios viviente moviéndose, obrando algo? Y ella le dio de beber y también sacó para los camellos. Y entonces llegó el momento en que ella tuvo que tomar una decisión. Le dio brazaletes y demás, y le contó la historia. Ahora, miren, lo único que ella tenía era la historia del siervo de Abraham. Así que la fe viene por el oír. Ella escuchó que Abraham tenía un hijo, que era heredero de todas las cosas que Abraham tenía. Y estas pequeñas muestras eran solo una cosita pequeña, solo un pequeño símbolo de la gran riqueza que tenía Abraham. Y que su hijo heredaría todo eso. Y ella creyó la historia. Y el padre y la madre creyeron la historia. Y él dijo, ahora no me perturben más. No interrumpan al Señor, porque voy de camino. Y permítanme tomar a la muchacha y partir. Por supuesto, ustedes saben cómo hizo sentir eso a la madre. Ella dijo, bueno, esperemos por lo menos 10 días. Labán, su hermano, también dijo, denle 10 días para que se decida. Ella es la que va a tener que tomar una decisión. Dele 10 días. Así que el verdadero siervo, el siervo modelo, dijo, no, déjenla ir ahora. Así que decidieron que Rebeca tomara su propia decisión. Y eso es lo que usted tiene que hacer esta noche. Ustedes tienen que tomar su propia decisión. Usted no puede tomar la idea de lo que alguien más ha dicho. Va a ser su actitud hacia el mensaje que usted escucha. Usted no puede tomar. ¿Qué pasaría si los médicos lo desahucian y dicen que usted se va a morir? Ahora, usted tiene que creer lo que él dijo. Su madre dice, sí, si tú vas a ese templo, Angeles, y te enredas con todas esas cosas que tienen allí, sobre el bautismo del Espíritu Santo y toda esta religión, pues vas a perder la mente. Quizás ella pertenezca a alguna de las grandes sociedades de por aquí, o tal vez su padre lo desanime. Pero usted, como individuo, tiene que tomar su propia decisión. No es lo que alguien más diga. Es lo que usted piensa. Cuando oye el mensaje de que Cristo sana a los enfermos, es su propia actitud, su decisión. Así que llamaron a la joven, Rebeca, y tal vez la conversación fue algo así. Rebeca, te hemos alimentado y criado como mejor hemos podido para que seas una muchacha virgen. Y lo eres. Pero aquí viene un forastero entre nosotros con cierta evidencia de que hay un hombre rico que le va a dar a su hijo todas estas bendiciones. ¿Deseas ir con él ahora? ¿O deseas esperar unos 10 días hasta tomar una decisión? Ahora, recuerden, el siervo dijo, ya quiero partir. Dios me ha dado buen favor y estoy listo para partir. Dios, nunca pospongan para mañana lo que pueden hacer hoy. Así es el mensaje cuando se predica. Usted oye de un rey, Dios, y que su hijo, Cristo, es heredero de todas las cosas. Y tenemos un pequeño anticipo de eso por el Espíritu Santo. ¿Qué piensa usted de él? ¿Tiene usted fe en él? Recuerden, ella tuvo que escoger por fe. Ella nunca había visto al hombre, pero ella tuvo que escoger por fe y por las palabras de un siervo. Así es como ustedes tendrán que hacerlo, porque es la única manera para hacerlo. Dios envía a sus siervos y ellos predican la palabra. La fe viene por el oír. ¿Qué piensa usted al respecto? Depende de usted hacer su elección. Yo les aconsejaría que no lo pospusieran. Usted dice, bueno, yo siempre he anhelado recibir el Espíritu Santo. Voy a pensarlo. No lo piensen. Este es el momento. Es la verdad. Yo creo que Dios me sanará algún día. Mientras piense así, usted es una persona derrotada. Dios lo sanó a usted hace 1900 años. Hoy es el día de su decisión. Cuando usted oye el mensaje de que Cristo fue herido por sus transgresiones, que por sus llagas usted fue sanado, el momento es ahora para creerlo. Usted tiene que tomar otras decisiones. Antes de casarse, usted tiene que decidir cuál muchacha hará usted su esposa. Y ustedes, mujeres, tienen que decidir qué hombre va a ser su esposo. Más vale que no lo posponga demasiado. Él pudiera cambiar de opinión. Como la mujer por aquí hace algún tiempo. Ella tenía dos hombres. Ambos eran buenos hombres. Y ella no se podía decidir con cuál se iba a casar. Y los perdió a ambos. Así que Dios quiere acción inmediata. Si usted lo ama, deseche todo lo demás y tómelo a él. Si usted cree su palabra, deseche todo lo demás y tome su palabra. Es un tiempo de decisión. Usted tiene que decidirlo en su mente. En la política, uno tiene que decidir por quién va a votar. Al decidirse por un carro, la familia tiene que decidir qué clase de carro van a comprar. Muchas veces usted se ve forzado a tomar una decisión y usted ya casi está en ese punto ahora mismo. Amigo pecador, aquí y en las ondas radiales, usted está en ese lugar ahora. ¿Qué hará usted al respecto? Usted dice, oh, bueno, a mí no me interesa orar. Yo soy joven en mi vida y yo no creo que tenga que hacerlo ahora. No lo posponga demasiado. Aquí hace unas semanas, muchos de ustedes en las ondas radiales y aquí están bien enterados de la historia de ese avión que se cayó allá en los estados del este, allá en Nueva York, y ahogando a toda esa gente en un intento por pasar debajo del puente. Unas dos semanas antes de eso, hubo un juicio, una propiedad allá, en el Bowery. Y tenían allá a un par de predicadorcitos que apenas podían firmar su propio nombre, sin educación. Y un gran abogado llamado Greenwald estaba manipulando a estos pobrecitos. Les había dicho, desháganse de eso. ¿Qué podrían hacer con eso? Ustedes no podrían mejorar ese lugar. Pero ellos tenían la escritura de dominio y querían retenerla. Les dijeron, ¿qué harán ustedes por eso cuando difícilmente pueden firmar su propio nombre? Nosotros la necesitamos para otra cosa. Y los pequeños llegaron al estrado, y uno de ellos se levantó y dijo, señores, es verdad que no tenemos educación y no pudiéramos mejorar la propiedad, pero el Señor nos dirigió a tomar ese lugar. El Señor nos dijo que lo hiciéramos. Y el señor Greenwald se puso de pie en su furia y dijo, no necesitamos a Dios en esto. No queremos tener nada que ver con eso. No invoquen a Dios en esto. No lo queremos a Él en esto. Dos semanas después, él se ahogó en el agua, en ese accidente de avión. Me pregunto si él tuvo tiempo o si quiso llamar al Señor en ese momento o no. ¿Ven? Hay un momento cuando usted se ve forzado. Y tenga cuidado con lo que dice. Hace dos años, yo estaba en Phoenix, Arizona. Y el señor Brown, muchos de ustedes lo conocen. El señor Young Brown, asociado del hermano Jack Moore. Buscábamos un hotel más barato. Yo no creo que sea... Mejor no lo digo. Bueno, ya comencé. Da lo mismo que siga. Yo no creo que sea bueno. Y yo no creo que sea... Está bien. Yo no digo que usted no sea un cristiano. Pero no creo que sea apropiado para un cristiano esforzarse por tener lo mejor. Estoy hastiado de oír a la gente decir, oh, yo no iría a ese lugar. Aún no he visto el lugar al que yo no podría ir por el Señor. No me importa dónde sea. Si es una pequeña misión, donde sea, no me importa. Yo no creo que debamos tratar de fingir mucha creencia. Lo que llamamos la expresión del mundo, ponernos plumaje brillante. Yo no creo que debamos hacer eso los cristianos. Eso no es propio de un cristiano. Nuestro Señor ni siquiera tenía un lugar donde recostar su cabeza. No tenía una casa donde vivir. Como dije esta mañana, mi hijito me dijo hace unas semanas, como una semana antes de que viniera a California, él estaba acostado en el sofá mirando la fotografía de Jesús. Y dijo, ¿Jesús tiene una barca? A él le gusta mucho pescar. Pensé, no, cuando él predicó el evangelio, tuvo que pedir prestada una barca. Pero él es el capitán del antiguo barco de Sion. Hay mucha manufactura. No la necesitamos. Y la iglesia, siendo amable, me había hospedado en un hotel lujoso. Yo ni siquiera sabía cómo usar los tenedores en la mesa y todas esas cosas puestas allí. Yo tenía que mirar a alguien más para ver qué tenedor tomarían. Yo no sabía cómo usarlos. Y yo quería salir de allí y buscaba encontrar un hotel barato. Y estaba dando vueltas por la ciudad y le dije, hermano Brown, deténgase allí y miraré allá al lado de la calle y lo esperaremos. Él dijo, le dije, pregúntele si tienen una habitación. Y parecía como un hotel de tercera o cuarta clase. Y entonces fue allá y en unos instantes cruzó la calle corriendo y violó las normas peatonales. Creo que así es como ustedes dicen aquí, y se pagan $15 por eso. Pero ellos, él cruzó la calle imprudentemente y había un pequeño policía sentado allí. ¡Ojo! Vaya que lo hizo pedazos. Y le dijo, ¿de dónde es usted de todos modos? Y el hermano Brown, al igual que yo, no puede hablar bien. Y le dijo, yo soy de Louisiana. Él dijo, ¿me quiere decir que le permiten cruzar imprudentemente en Louisiana? Y él dijo, uno camina por donde uno quiera. Y él dijo, ¿para cruzar la calle? Dijo, sí. Él dijo, usted miente. El señor Moore dijo, no, yo confirmo lo que dice. Dijo, podemos caminar por donde queremos, en Shreveport, donde vivimos, siempre y cuando uno solo vigile el tráfico. No, y ese pequeño policía se volvió arrogante. Y el señor Brown le dijo, señor, solo le estoy diciendo la verdad. Él dijo, usted hizo eso solo para hacerse listo porque me vio en la esquina y supo que yo era un policía. Ustedes saben, uno de estos sujetos que quieren una pluma en su gorra. Así que él dijo, usted solo quiere hacerse listo. Voy a sacarlo a tirones de allí y meterlo en la cárcel. Él dijo, señor, usted puede meterme en la cárcel, si esas son sus reglas. Pero dijo, yo soy un ministro del Evangelio, dijo él. Yo no miento, soy honesto. De haber sabido que no podía hacer eso, yo no lo hubiera hecho. Él dijo, pero sin saber. No, y él se tornó muy desagradable. Y le dije que yo era un ministro, y que el señor Moore era un ministro. Había dos ministros más en el carro. Oh, él realmente se enfureció entonces. Ministros, infractores de la ley. Y yo dije, no somos infractores de la ley, señor. Dije, somos personas honorables que predicamos el Evangelio. Y él, algo me dijo así, no te engañes, porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Solo dejé de hablarle al hombre, incliné el rostro y dejé que continuara hasta que dejó escapar todo el vapor. Y luego nos amenazó y todo lo demás. Y, por supuesto, fue llevado ante un juez. Y el hombre probó que él no estaba enterado. No habíamos estado allí sino 2 días. Y nosotros habíamos estado, él había estado quedándose allá en una de esas calles laterales allá, King's Courts, o algo así. Y él no estaba enterado. Pero el policía solo era para ser desagradable. Pero ustedes saben, la Biblia dice, no toquéis a mis ungidos. Dije, bueno, ¿consiguió el cuarto, hermano Brown? Dijo, no tenían. Yo dije, bueno, voy a regresar. Y fuimos conduciendo y los llevé de regreso a su lugar como a 6 cuadras de distancia, o un poco más. Y volví justo a tiempo para ver al hombre querer pasar a un hombre que giraba a la derecha y ser aplastado bajo las llantas. Detuve mi carro y me estacioné a un lado para asegurarme de que ese era el policía, y lo era. Se había metido bajo un camión que giraba a la derecha. Culpa del policía. Resbaló sus llantas de lado y fue directamente debajo de las grandes ruedas de ese camión. Allí estaba aplastado, las piernas rotas, los brazos rotos. No podía gritar, estaba inconsciente. Lo sacaron. Y me paré allí y pensé, ahora, ¿qué de eso? Ven. A veces usted se encuentra en una situación difícil. Asegúrese de tomar la decisión correcta. Incluya a Dios en todo lo que usted haga al tomar sus decisiones. A veces sucede que cuando usted tiene un dinero que quiere guardar, quizás usted y su esposo ahorraron dinero y tienen suficiente dinero para guardar, para mantenerlos en sus días de vejez. Eso está bien, es algo legítimo de hacer. Pero entonces, pues, ¿qué pasa cuando llega el momento, cuando usted tiene que guardarlo? Usted tiene que tomar una decisión en dónde lo va a colocar. Ahora, ¿qué pasa si yo viniera y le dijera, oiga, aquí hay un lugar donde usted puede colocarlo, que es uno de estos negocios riesgosos, ustedes saben, para hacerse rico de la noche a la mañana, colocarlo allí, hay una pequeña oportunidad? Usted diría, no, señor, yo no voy a colocar mi dinero en tal lugar. Porque simplemente es algo nuevo. Pero ¿qué buscaría usted queriendo un lugar para guardar el dinero que... Y usted sabe que si lo perdiera, en la vejez usted probablemente quedaría en la calle, mendigando. Pero con este dinero, si usted lo coloca en el lugar correcto, usted tendrá una seguridad en su vejez. ¿Saben lo que haría? Usted encontraría la mejor compañía antigua y confiable que usted pudiera encontrar e invertiría su dinero. Seguro, porque usted no quiere quedar en la calle en su vejez. Usted se decidiría rápidamente, aunque no pagara tantos dividendos. Sin embargo, usted querría que su dinero estuviera seguro. Si ustedes se preocupan tanto por su vejez, aquí en su vida, ¿qué me dicen de la vida eterna? ¿Qué me dicen de la vida que tienen que vivir en el más allá? Usted es... La gente hoy está algo así como Eliezer. Había muchas mujeres en esa ciudad y jovencitas para que él escogiera. Pero él no tomó su propia elección. Él confió en la elección de Dios. Él tomó la que tenía una señal sobrenatural, una respuesta a la oración, un sometimiento al Señor. Y hoy, usted quiere encontrar un lugar para colocar su dinero. A veces, hoy, usted quiere encontrar un lugar donde colocar su membresía. Algún lugar donde usted quiere ir a la iglesia. Y hay muchas iglesias a las cuales ir. Hay muchas formas de religión a las cuales ir. Pero usted tiene que escoger si va a someterse a una iglesia espiritual o a una iglesia formal. Usted tiene que tomar su decisión. Usted tiene que tomar el camino con la iglesia que Jesús ordenó en el día de Pentecostés. O usted tiene que tomar algunos de estos credos hechos por el hombre que adoramos hoy. Usted tiene que tomar su decisión. Ustedes pudieran pensar que es un poco despreciada, pero es confiable. Si no lo fuera, Cristo no la hubiera ordenado. Si no fuera así, Pablo no hubiera recibido el Espíritu Santo. Todos los apóstoles no hubieran recibido el Espíritu Santo, porque el Dios de salvación dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen». Así como Eliezer vio esa señal en la muchacha, ustedes tendrán que ver la señal de la iglesia, porque Jesús dijo, «A mí no me importa lo que el hombre dijere». Yo sé que los hombres dicen que esos días de milagros han pasado. Todas estas cosas han pasado y son días pasados que ya no existen. Ahora usted tiene que escoger. Jesús dijo, sea mentira toda palabra de hombre y la mía verás. Ahora usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que escoger. Y esta puede ser su última oportunidad para escoger. Mañana puede ser demasiado tarde. Dios pudiera haberlo escogido a usted para vida eterna. Pero si usted no se decide y lo recibe, alguien más tomará su lugar. Quizás mañana sea ese tiempo. Dios pudiera querer vaciar toda esta fila de sillas de ruedas aquí esta noche. Yo sé que Él quiere. Él puede ser... Yo sé que Él quiere sanar a toda persona enferma aquí. Esta noche ustedes tendrán que decidir. Usted dice, bueno, hermano Branham, usted va a tener una línea de oración mañana en la noche. Deje que eso sea para alguien más. Usted debe tomar su decisión rápidamente. ¿Qué dijo Rebeca? Ella dijo, me iré ahora. Alabado sea Dios. Eso es lo que queremos hacer. Ahora es la hora. Ahora es la hora de la decisión. Dios ha estado aquí esta semana moviendo toda clase de señales y milagros y promesas que Él ha estado cumpliendo. Ahora, ¿qué va a hacer usted al respecto? Depende de usted ahora fijar su decisión. La hora de la decisión viene para todos los pueblos. Y cuando ustedes quieren algo en lo que puedan confiar, seguro que sí. Bueno, si usted puede confiar, ¿en qué preferiría usted confiar? ¿En un credo que inventó algún hombre? ¿O confiar en la Biblia, los escritos de los apóstoles y Jesucristo? Yo creo que el Espíritu Santo que Jesús dijo que vendría sobre los apóstoles y vendría sobre cualquiera que lo creyera. Las ovejas de otros rediles. Yo creo que ese mismo Espíritu Santo, usted puede confiar en él y producirá en su vida, así como lo hizo en la vida de ellos. Ahora, quisiera yo encontrarme con Dios. Quisiera encontrarme con Él. ¿Me atrevería yo de tratar de llegar a Él con algo menos que eso? Hoy, tenemos muchas personas diciendo, oh, yo creo que no es necesario recibir el Espíritu Santo. Usted lo recibe o está perdido. La bendita Virgen María, como le llaman, la Madre de Dios. Sí, el bautismo del Espíritu Santo es muy esencial para pertenecer a la Iglesia del Dios viviente. Y ella no tiene denominaciones. Yo he estado en la familia Branham por 50 años. Y ellos nunca me pidieron que me uniera a la familia. ¿Por qué? Yo nací un Branham. Así usted es un cristiano. Usted nace en la Iglesia del Dios viviente. Usted no es unido, o bautizado, o sacudido. Usted es o recibido por carta, sino que usted nace por el nuevo nacimiento. Esa es mi decisión. Porque Cristo dijo, el que no naciere de nuevo, no puede entrar en el reino. Y si Dios requirió a María, la Virgen bendita, lea Hechos 2. Antes de que María pudiera entrar en el reino, ella tuvo que subir al aposento alto. Y ella tuvo que esperar allí como lo hicieron los demás. No hasta que viniera algún ministro y pusiera su nombre en el libro, ni cuando se diera alguna clase de comunión. O que alguien le estrechara la mano. O le escribiera una carta para su iglesia, como lo hacemos hoy. Pero vino un estruendo del cielo, como un viento recio que soplaba, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y salieron de esos cuartos, hablando en otras lenguas, tan llenos del Espíritu Santo que se tambaleaban, como gente borracha. La Biblia lo dice. Y si María tuvo que ir a conseguir esa clase de religión para estar en la gloria, ustedes nunca llegarán allá con nada menos que eso. Tome su decisión. ¿Qué va a hacer usted al respecto? Es la hora suya de decisión. Cuando el hombre cojo yacía en la puerta, siendo cojo de los pies por años, cuando el apóstol Pedro y Juan pasaron por la puerta, llamada la hermosa, había un hombre cojo, lo habían cargado hasta allí, por años, y pidió una limosna y fijó sus ojos en Pedro, siendo él el portavoz, un hombre analfabeto, ni siquiera podía firmar su propio nombre. La Escritura dice que él era tanto ignorante como indocto. Me imagino que no era mucho que mirar. Y al pasar por la puerta, él pensó que tal vez este viejo pescador pudiera tener una moneda de más. Y él levantó su tacita. Y Pedro mirándolo le dijo, no tengo plata ni oro. Él no podía haberse quedado en un hotel muy bueno, ¿verdad? No tengo plata ni oro. Pero lo que tengo, lo compartiré contigo. Dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y si el hombre hubiera dicho, pero espere un minuto, Señor, usted no entiende. Mi caso es diferente. No he tratado de hacerlo por 40 años. Desde que nací del vientre de mi madre, he sido lisiado. Eso pudo haber destellado por su mente. Pero él tenía que tomar una decisión. ¿Iba a escuchar lo que dijo Pedro? ¿Era la verdad? ¿Había algo persuasivo en la voz del hombre? Él había oído de ese Jesús de Nazaret. Él había oído que él fue un gran hombre y Jesús había pasado por esa misma puerta. Pero ahora él tenía que tomar una decisión, si este hombre sabía de lo que estaba hablando o no. Y cuando él tomó una decisión, Pedro lo tomó de la mano y lo levantó y lo sostuvo por un rato hasta que sus piernas se fortalecieron. Y se fue caminando, brincando, saltando y alabando a Dios. Él tomó la decisión correcta. Usted tiene que tomar una decisión. Van ustedes a sentir y decir, ¿está mejor mi corazón? ¿Mi estómago no está tan mal como antes? ¿Podré mover mis dedos un poco más? No piensen eso. Tome su decisión de que Cristo le sane. Y eso es todo. Y usted estará bien. ¿Qué pasaría si un agricultor fuera y sembrara un gran campo de trigo y cada mañana él saliera y desenterrara todo ese trigo para ver si va a brotar o no? Mientras él siga desenterrando la semilla, jamás crecerá. Cada vez que usted la desentierra, la retrasa otro día. Y cada vez que usted mira sus síntomas, eso también lo retrasa usted en su sanidad. El agricultor simplemente pone la semilla en la tierra. Él toma la mejor semilla que puede encontrar, la coloca en la tierra, porque él ha tomado la decisión de que quiere una cosecha. Así que él va y toma la mejor semilla que puede encontrar. Ahora, él no tendría mucha fe en una cosecha que pudiera estar mezclada con cizaña y con cogollos blancos y margaritas y demás. Él no tendría mucha fe en esa clase de semilla. Pero si él tiene la mejor semilla que puede comprar, una semilla germinada, un híbrido, y él la coloca en la tierra, él simplemente la entrega al suelo y no la mira más. Él depende de Dios encargarse del resto. Y la mejor semilla que yo pueda encontrar es la palabra de Dios, porque es eterna. Solo encomiéndela a su corazón, no a su cabeza. Ustedes seguirán escarbándola, dándole vueltas, diciendo, bueno, si el doctor fulano de tal lo dijo, mi pastor dice que los días de los milagros han pasado. Pónganla en su corazón, déjenla quieta. Comiencen a actuar como si ya tuvieran su cosecha. Afilen sus hoces. Prepárense para ir al campo. No la desentierren cada mañana. Solo déjenla allí. Si está germinada, funcionará. Producirá una cosecha. No, es... Miren aquí. Si yo preguntara esta noche de casos de cáncer, ceguera, lisiados, paralíticos, cojos, toda clase de enfermedades, por decenas de miles, son sanados. Funcionará si usted la coloca en el lugar correcto. Pero si usted la pone en el estante, nunca servirá de nada. ¿No dijo Jesús, si el grano de trigo no cae en tierra y muere? A menos que usted pueda tomar ese trigo y no traten de moverlo y mirarlo y adivinar qué pasa. Solo entiérrelo en su corazón y olvídese. Es su decisión que Dios se encargará del resto. Ahora, para terminar, me gustaría decir esto. En nuestro pequeño tema esta noche, la decisión, Eliezer, ¿notaron ustedes cuando él vino? Ahora, Isaac era un tipo de Cristo. Por medio de Isaac vino Cristo. Y, pues, Rebeca fue un tipo de la iglesia. ¿Notaron? La novia. Y Eliezer encontró a Rebeca a la hora de la tarde. La señal se realizó a la hora de la tarde. Esa es la hora en que estamos viviendo. Confío en que ustedes lo capten. Fue a la hora de la tarde cuando Rebeca salió, guiada por el Espíritu. ¿Lo creen? ¿Cómo más pudiera haber venido? Pudo haber habido muchas antes que ella. Pero ella fue dirigida por el Espíritu a la hora de la tarde. Y Eliezer, el mensajero, el ministro, el verdadero siervo de su amo, fue dirigido a la hora de la tarde. Y el verdadero siervo había dejado atrás sus credos y cosas y decidió que él iba a confiar en Dios a la hora de la tarde. Me pregunto por qué esa Rebeca vino antes que cualquiera de las otras muchachas. ¿Sabían ustedes que Rebeca e Isaac eran parientes sanguíneos? Primos. Y la novia de Jesucristo es pariente sanguínea de él. Una novia comprada por sangre. Con razón ella fue guiada por el Espíritu. Había una conexión uniéndose. Había una unión juntándose. Por eso es que yo pienso hoy que los nacidos de nuevo, el pueblo lleno del Espíritu Santo, está conectado con Dios y son guiados por el Espíritu de Dios. Y por eso es que ellos actúan tan raro para la gente. Ellos han tomado su decisión. Ellos van a salir. No importa si los demás no salen, ellos van a salir de todas maneras. Me gusta eso. No importa si este camina o aquel camina. Yo voy a caminar de todas maneras. A mí no me importa si lo que ellos digan, yo no, que me llamen como quieran. Yo iré de todas maneras. ¿Por qué? La vida está en la sangre. Y la vida está en la iglesia. El cristiano que es nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu de vida. La relación de sangre con Cristo. El Espíritu de Cristo, en la sangre de Cristo, guiando a un hijo de Cristo, la simiente de Abraham. Por eso son peculiares al moverse. Por eso es que al mundo le parecen tan raros. Y recuerden, Rebeca difícilmente sabía lo que hacía. Sin embargo, ella dio de beber al mismo animal, el camello, que la llevaría a su novio, a su esposo, a su amado. Y siempre, una bestia de carga en la Biblia representa un poder, como la bestia que salió del mar en Apocalipsis. Fue un poder que se levantó entre la gente. Y esta bestia fue abrevada. Rebeca le dio de beber a la misma bestia en la que cabalgó, que la llevó lejos de su lugar aquí, a su nuevo hogar. Es un tipo de la iglesia hoy, regando y bendiciendo al mismo Espíritu Santo que la levantará y la llevará a su nuevo hogar. La iglesia que está alabando y bendiciendo y regando con acción de gracias al Espíritu Santo, quien le ha traído la palabra a usted. El camello cargó al mensajero, Eliezer, el fiel mensajero quien esperó una señal para la mujer que él iba a escoger. Era la elección de Dios, porque él iba a vigilar lo sobrenatural. Confío en que ustedes hagan lo mismo. Estén atentos al lugar donde siguen las señales. Esa era la única diferencia que uno podía distinguir entre Moab e Israel. Pues fundamentalmente, ambos estaban correctos. Fundamentalmente, tanto Caín como Abel estaban correctos. Caín construyó iglesia. Abel construyó una iglesia. Caín hizo un sacrificio. Abel hizo un sacrificio. Caín adoró. Abel adoró. Así que si ir a la iglesia, tener un credo, adorar y pagar, hacer sacrificio, si eso es todo lo que Dios requiere, él fue injusto al destruir a Caín. Pero hay camino que al hombre le parece recto. Abel tuvo la revelación. Y miren aquí cuando ese mismo grupo, obsérvenlos, como el pueblo de Caín y luego el pueblo de Seth. La muerte de Abel y la venida de Seth fue la muerte y resurrección de Cristo. Miren cómo corren esos dos linajes, esas dos líneas de sangre. Del lado de Caín llegaron a ser hombres inteligentes, científicos, educados, eruditos. Del otro lado, eran campesinos humildes. Ellos templaron hierro e hicieron metal, y grandes constructores, ciencia, muy religiosos. Aún lo son. ¿Ven cómo es? Con razón Jesús dijo que engañaría a los mismos elegidos, si fuera posible. Observen esos dos árboles que vienen por el Edén. Aquí ellos venían a Israel, un pequeño grupo de personas que no tenían ninguna denominación, vagando por ahí, moradores de tiendas. Y bajaron allí y se detuvieron al pie de la tierra. Y le preguntaron a su hermano, Moab, un creyente en Dios, y ellos, si tan solo los podían dejar pasar por la tierra, ellos no les harían ningún daño, solo querían un lugar para campaña, eso era todo, y no les harían ningún daño. Y dijeron, si el ganado lame un poco de pasto, lo pagaremos. Si beben agua, pagaremos por ella. Pero Moab fue y llamó al obispo y le dijo, pues ven aquí un minuto. Tienes que bajar allá y maldecirlos. Así que lo subieron a la cima de la colina y le mostraron el peor lado de Israel. Y miren, Balaam dijo, constrúyanme 7 altares. Eso es exactamente lo que había en Israel, fundamentalmente correcto. Coloquen 7 sacrificios limpios sobre ellos. Exactamente lo que había en Israel, justo al bajar esa colina. Y coloquen un carnero en cada uno. ¿Qué representaba eso? Él estaba hablando de la venida de Jesús. Ambos, aquel mismo. Fundamentalmente tan correctos como lo estaba el otro, fundamentalmente hablando. ¿Pero qué fue lo que él no vio? Él falló al no oír la aclamación del rey en el campamento allá abajo. Ellos tenían una roca herida, tenían una columna de fuego, una señal sobrenatural. Ellos fallaron en no ver eso. Es lo que pasa con el mundo hoy. Ellos fallan al no ver eso. No, no, Balaam pudo haber dicho, pues seguro, ellos han hecho toda clase de cosas malas. ¿Qué? Pero ellos fallaron en ver esa roca herida yendo al frente, haciendo una expiación por ellos todo el tiempo. Y así es hoy. Ellos dicen gente pentecostal. Esos que gritan y hacen alboroto, es lo mismo que tuvieron en el Nuevo Testamento. En el día de Pentecostés ellos tuvieron esas mismas clases de cosas. Esas personas hablan en lenguas y oran por los enfermos. Tienen sanadores divinos. Y yo sé de las cosas despreciables que han hecho. Y sí, el otro lado también ha hecho un montón, pero solo es que no se oye. Pero él falló en ver esa roca herida y esas señales, las señales sobrenaturales. Y él no pudo maldecirlo. Cada vez que trataba de maldecir, Dios lo bendecía. Uno nunca podrá apagarlo. Es el mensaje de Dios. Arderá hasta que venga Jesús. Seguro que así será. Así que ella dio de beber al camello, el animal, el poder que la llevaría a casa, a su nuevo hogar. Y otra cosa, ¿se fijaron? Cuando ella fue allá, pues, siendo pariente sanguínea, solo por fe, ella lo creyó. Lo único que ella tenía era el mensaje de un siervo. Quizás eso sea todo lo que ustedes tengan, mi mensaje. Yo quiero ser un siervo fiel de la palabra. Las bendiciones son para ustedes, son suyas. Yo sé que no es popular, pero a mí no me importa la popularidad. Yo quiero ser honesto con mi amo, como lo fue Eliezer. Yo quiero una decisión clara de usted como Eliezer. Venga y dígame si usted lo cree o no. Ven, yo quiero una decisión clara. Un verdadero siervo requiere eso. Si usted lo quiere, entonces actúe así. Ven, siga adelante, póngalo en acción. Vengan, sigan. Y cuando llegaron allá, cerca de la tierra donde ella iba a ver a su amado, ella nunca lo había visto. Pero escuchen. La Biblia dice que Isaac se había alejado de la tienda y estaba en el campo. ¿Saben ustedes que la iglesia no se va a encontrar con Jesús en el cielo? Va a encontrarse con Él en el aire. Él ya ha salido del hogar del Padre, creo yo. Él salió a meditar y de repente alzó la vista y vio a este camello que traía a su novia. Y fíjense, una vez más, fue a la hora de la tarde. En la tarde, a la puesta del sol. Este mensaje ha viajado desde el oriente hasta el occidente y ahora mismo estamos en la costa oeste. No puede ir más allá, regresará al oriente otra vez. Es la hora de la tarde. Es la hora del atardecer en la civilización. Ellos siguen mordiendo, mordisqueando, y comportándose mal y tomando. Sacaron de un mordisco una bomba atómica del árbol del conocimiento. ¿Qué van a hacer con eso? Destruirse ellos mismos. La civilización está en el fin. La iglesia está llena de credos y denominada y torcida y desviada y con toda clase de ismos y cosas. Al punto que ha llegado al fin. La vida humana está en el fin. Pues ellos ya no se tienen respeto el uno al otro. Y la maternidad se ha acabado. Todo parece estar en el fin. ¿Qué es? Es la hora de la tarde. Esa es la hora en que la iglesia se va a casa. Isaac viene en su camino. Y tan pronto como Rebeca lo vio, En sus hermosos ojos de ella se fijaron en él. Ella se puso el velo alrededor de su rostro y saltó del camello y corrió a encontrarse con él. Fue amor a primera vista. Él la vio y la amó. La llevó a la tienda de su padre y a la cena de las bodas. Oh, estamos en la hora del atardecer. ¿Ha tomado usted ya su decisión? ¿Ha rendido usted completamente todo a Jesucristo? ¿Es Él su Rey, su Salvador, su Sanador? Él es aquel, su amado, aquel que ustedes están buscando. ¿Se ha decidido usted completamente? Si usted ha tomado su decisión, ha escogido, se ha decidido, Dios le bendiga. Si usted no ha tomado una decisión, hágalo ahora mismo. Tome su decisión. Oremos. Oh, Señor, verdaderamente es la hora de la tarde. Pero tú has prometido que las luces de la tarde estarían brillando a la hora de la tarde. Será la misma luz que se mostró en la mañana, porque es el mismo sol, mecánicamente hablando. Y es el mismo Hijo de Dios, espiritualmente hablando, que mostró su gran luz sobre una iglesia que Él ordenó en el día de Pentecostés. Ese mismo Hijo de Dios, su luz está brillando sobre la gente occidental a la hora de la tarde, con otro grupo pentecostal de creyentes. Oh, Dios, sabemos que están mezclados y llamados bautistas, presbiterianos, luteranos y demás. Pero ellos tienen una experiencia pentecostal. Ellos son tus hijos. Esa es la novia por la cual tú vienes. Y ya es hora de que ella se vaya. Dios, concede en esta noche que allá en las ondas radiales o en esta congregación visible, si hay aquellos aquí o por allá que aún no han tomado una decisión, que esta sea su hora de decisión, donde abandonen todo lo del mundo, toda su lujuria y sus modas y su orgullo y simplemente renuncien a eso por completo y digan, ahora, Espíritu Santo, tómame, solo úsame y coloca tu fe en mi corazón. Y permíteme caminar en pos de ti, no tras las cosas que veo, sino a las cosas a las que tú me guíes. Porque verdaderamente yo creo, Señor, que Él los guiará a Jesús, a quien debemos ver pronto en su venida. Si han estado todos enredados y en sus mentes muy confundidos, que puedan mirar atrás y tomar al que es confiable. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Sobre qué cosa más confiable podríamos colocar algo que en las palabras del Hijo Eterno de Dios? Hoy en día, los hombres tratan de torcer eso. Y dicen, eso fue solo para cierta gente. Dios, yo no quisiera depositar nada sobre eso. Permítanme hacer mi elección sobre lo que Él dice. Así dice el Señor, creer eso. Como dice esa bendita Escritura, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un poco hoy el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y, Señor, si el primer pámpano que salió de esa vid fue un pámpano pentecostal, lleno del Espíritu Santo, señales y prodigios y frutos del Espíritu colgando de esa vid en el pámpano. Si sale un segundo pámpano, tendrá que ser una rama pentecostal. Si sale de la misma vid. No, Señor, que los hombres y mujeres se puedan dar cuenta de eso y regresar a una verdadera experiencia pentecostal de haber nacido del Espíritu Santo y creer en las obras sobrenaturales que Dios prometió que su Espíritu obraría en nuestro medio. Si tales personas están en las ondas radiales y no han recibido esa experiencia, ¿podrían ustedes, en el nombre de Jesús, inclinar sus rostros en las ondas radiales y recibir a Jesús ahora mismo? Cuando Él venga, en la plenitud de su poder, Él vendrá exactamente de la manera en que vino en el día de Pentecostés. No habrá ni una sola cosa diferente. Un entusiasmo que arderá en su corazón, que lo hará tan feliz y lleno de gozo al grado que usted se tambaleará como si estuviera lleno de bebidas fuertes. Porque la Escritura ha dicho, no os embriaguéis con bebidas fuertes que muerden como una víbora y aguijonea como serpiente, sino embriagaos del Espíritu. Amigos de la radio, si ustedes no han recibido eso, escúchenme en esta noche como su hermano. Yo los amo. Por favor, encuentren un lugarcito secreto ahora mismo. Muchos de ustedes, buenos miembros de iglesia, ya que pertenecen a diferentes iglesias. Yo no estoy hablando en contra de su iglesia, mi querido amigo. No estoy en contra de ninguna denominación. No. Protestante, católico, judío, o lo que sea, testigo de Jehová o ciencia cristiana, lo que usted pueda hacer, eso no me importa, no creo que le importe a Dios. Lo que importa es si usted ha nacido de nuevo, y ustedes han recibido el Espíritu Santo, entonces ustedes son hijos de Dios, recíbanlo esta noche, ¿lo harán? Vamos a orar en un momento por ustedes allá, también por los enfermos, pero primero estamos hablando del alma. Ahora, me dirijo a esta congregación aquí. Cientos están sentados en el Templo Angelus esta noche, mirando por aquí, viendo a la mayoría de ustedes. Su cabello canoso, escarchado. Ustedes ya están regresando. Pero no importa. Hay algunos jóvenes aquí, bastantes. Usted no tiene la seguridad de que va a estar vivo en la mañana. Esta puede ser la última vez que tenga la oportunidad de tomar su decisión. Hágalo ahora, ¿lo hará? Y todos los que están aquí que nunca han recibido esta gran bendición del Espíritu Santo y desean mis oraciones para que ustedes lo reciban, ¿podrían levantar sus manos por todo el templo, Angelus, que no han recibido el Espíritu Santo? Dios los bendiga por allá, por todos lados, allá arriba en los balcones. Dios los bendiga allá arriba. Yo confío que esta sea la noche en que ustedes lo reciban. ¿Usted me pudiera decir, hermano Branham, ¿significa algo levantar mi mano? Seguro, usted está tomando una decisión. Usted ha dado su primer paso hacia ella. Y ustedes allá en las ondas radiales, no me importa dónde estén, estaciónese, salga de su vehículo, conduzca a un lado de la carretera, arrodíllese, incline su cabeza sobre el volante, de alguna manera. Madre, deja de lavar los platos, o y si el grupo todo está escuchando y ustedes están hablando y haciendo emparedados, deje eso. Alguien en el cuarto, arrodíllese y comience a orar. Guía a los demás, ellos la van a seguir a usted. Papá, si estás parado allí, medio borracho esta noche, su pobre esposita sentada en la esquina llorando con los niños, ¿no siente usted vergüenza? Papá, ¿sabe que quizás usted no esté aquí en la mañana? Me da lástima, mi padre bebía. Yo sé cómo empatizar con una familia que tiene que pasar por eso. Ahora, tal vez sea la madre la que bebe, lo que sea, déjelo a un lado ahora, ¿puede? Y venga a Cristo ahora mismo. Usted dice, oh, hermano Branham, lo he intentado muchas veces. Pero espere, usted nunca se decidió completamente. Quizás usted solo tuvo alguna clase de emoción. Pero si usted realmente se decide y toma una decisión, Cristo lo va a recibir. Y ustedes, allá en los hospitales y en las camas de enfermos que no pueden estar aquí esta noche para la línea de oración y el discernimiento, y las cosas que el Señor va a hacer. Desearía que estuvieran aquí, porque yo creo que Dios va a hacer algo tremendo. Y quiero que recuerden en las ondas radiales, mañana en la tarde será la historia de mi vida, a las 2:30. Por favor, traten de estar aquí, traigan pecadores todos. Traigan un pecador con ustedes mañana a ese servicio especial. Luego, mañana en la noche es la clausura del servicio de sanidad. Por lo general hay más sanados allí en ese momento por la expectativa. Ahora, todos aquí en el edificio y allá en las ondas radiales, mientras nos quedan unos minutos de tiempo en la radio, ¿tomará usted su decisión ahora en su propio corazón que desde esta noche, desde esta misma hora, desde este momento, usted va a rechazar toda pizca de incredulidad? Usted va a desechar todas las cosas del mundo, ponerlas a un lado. La Escritura dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Hebreos el capítulo 11, los guerreros de la fe de la Biblia, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, mirando al autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesús. Su bondad y misericordia, ternura. Y después de 2,000 años, sigue vivo aquí esta noche, Él mostrándose vivo. Y ahora oremos todos, y ustedes aquí en el templo, esta noche, inclinen sus rostros mientras oramos. Si nuestra hermana puede pasar al órgano, solo para esta ocasión especial, quiero que toque, por favor. Aquí vengo, Señor, por favor. Ahora tomen su decisión, prepárense ahora para la oración. Yo oraré con ustedes y oraremos todos juntos y estoy seguro que el Señor va a responder. Tal vez sea un buen momento para ustedes en estas sillas antes de que comience la línea de oración. Que ahora ustedes comiencen a tomar su decisión de que van a aceptar su sanidad ahora mismo, mientras inclinamos nuestros rostros. Señor, que este canto que ahora se está tocando, aquí vengo, Señor, vengo ahora a ti, lávame, límpiame, concédelo, Señor, allá en las ondas radiales, Señor, que aquellos que han obedecido la voz del siervo de este mensaje, de un rey rico que posee vida eterna, el tesoro más grande que se pudiera dar. Queriendo decir con esto, al aceptar el mensaje, ellos nunca perecerán, sino que tendrán vida eterna para siempre. Porque nuestro Señor dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y estas señales seguirán a los que creen. Ahora, Señor, tal vez muchas personas que han sido engañadas en su fe, nos damos cuenta que tú le diste crédito a Abraham, y él fue justificado por fe, creyendo en ti. Y fue lo único que el varón podía hacer, era creer. Pero tú confirmaste su fe al darle el sello de la circuncisión. Y Padre, que muchos en la tierra esta noche quienes dicen que han creído en ti, pero tú dijiste que si ellos creen, ellos serían, recibirían el Espíritu Santo, el sello de la circuncisión en el corazón, de que Dios ha entrado con su palabra y ha circuncidado el corazón y ha hecho una morada para sí mismo, donde Él puede controlarlos en la fe de ellos, llevándoles a creer por sus enfermedades y sus dolencias. Concede, Señor, que todos los que estén escuchando allá afuera en esta noche, que están en una actitud en su corazón para tomar esta decisión por ti, que reciban a Cristo en sus corazones ahora mismo y que vengan al templo Angelus y nos digan de eso, que recibieron a Cristo como su Salvador personal, y luego ser bautizados en el compañerismo de alguna buena iglesia. Concédelo, Señor. Y a los enfermos y afligidos que están en el hospital escuchando, en las casas, o en los vehículos, o por toda la tierra, donde quiera que sea, que el mismo Espíritu Santo que guió a Rebeca a recibir el mensaje, que ellos se den cuenta que es Es el mismo Espíritu Santo que los guió a sintonizar esta estación en esta noche. Y que ellos sean sanados de todas sus enfermedades y dolencias. Concédelo, Padre. Y todos estos que están aquí en la presencia divina, tú llenes sus corazones con el Espíritu Santo y sanes a toda persona que esté en la presencia divina ahora. Concédelo, Señor, porque te lo encomendamos a ti, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Cantemos solo esa estrofa del canto, por favor. Aquí vengo, Señor. Usted, Billy, ¿podrías venir aquí y ayudarme a dirigir este canto, por favor? Y en las ondas radiales, confiando que ustedes han tomado esa gran decisión ahora por el Señor Jesús, que ustedes sientan que han sido sanados de su enfermedad y que sus pecados están bajo la sangre. Que el Señor, Dios, los bendiga mientras cantamos este canto. Muy bien. Coming, Lord, coming now to thee. Wash me, cleanse me in thy blood that flow from Calvary. Levantemos nuestras manos aquí en el templo ahora mientras cantamos. Coming now to thee, wash me, cleanse me in the blood that flow on Calvary. ¿Cuántos aquí ahora han decidido que desde esta noche en adelante se van a aferrar de la mano incambiable de Dios hasta recibir lo que han pedido? Dios les bendiga. Yo creo que ustedes saldrán de este edificio esta noche con lo que sea que pidan. Será suyo. Ahora es el momento de llamar a la línea de oración. Este grupo del Templo Angelus conmigo, Australia. Vean lo que sucede, o a Siam, o a algún lugar en el extranjero. Vemos sentado presente esta noche al hermano Julius Statscliff, Capitán Statscliff de Barstow, capellán en el ejército de los Estados Unidos. El hermano Statscliff estuvo conmigo en África y estuvo allí en Durban ese día, cuando 30,000 paganos recibieron a Jesús como Salvador personal a la vez. ¿Dónde está usted, capellán? ¿Está por aquí? Aquí está él, parado. ¿Se pondría de pie por un minuto? Bueno, el hermano Statscliff fue testigo de eso allí. Él escribió el libro Un profeta visita África. ¿Se dan cuenta que eso fue 10 veces más grande que Pentecostés? 10 veces más grande que Pentecostés. 30,000 nativos en mantas recibieron a Jesús como Salvador personal. Rompieron en el suelo sus pequeños ídolos que llevaban. El doctor Baxter me dijo, mencionó, hermano Branham, creo que entendieron sanidad física, no de recibir a Cristo. Dijo, será mejor que diga eso de nuevo. Yo dije, no estaba hablando de sanidad física, oraré por ustedes más tarde. Me refería a aquellos que quieren recibir a Cristo como Salvador personal. Si usted es verdaderamente sincero, rompa sus ídolos en el suelo. Fue como una tormenta de polvo, ¿ven? El Evangelio es lo que atrae la atención de la gente. Pero, por supuesto, nosotros los americanos somos demasiado intelectuales para creer eso, ustedes saben. Así que es algo anticuado. Ellos lo están recibiendo donde nosotros lo estamos dejando. Eso es. Muy bien. Del 50 al 75. Ahora tomen su lugar. J del 50 a 75. Regresen a su lugar en la línea ya. Si ustedes tal vez pudieran salir dando la vuelta, creo que tal vez, ¿no creen que sería mejor abrir la puerta y dejar que vengan acá? O que vengan directo por aquí, dice el hermano Mike. Venir directo por aquí y colocarse. Oh, cuán feliz estoy de saber que la gente todavía tiene fe en Dios. Yo no cambiaría mi fe en Dios, aunque algo me prometiera que yo viviría 10,000 años aquí en la tierra y tendría toda la tierra en mis manos y hacer lo que quisiera. Yo lo rechazaría rotundamente para recibir a Jesucristo como mi Salvador personal. Él ha sido mi vida. Él ha sido mi esperanza. Él es, si fuera el fin del mundo, cuando Jesús venga, y hablo en serio, no estoy diciendo esto solo porque estoy delante de ustedes. En ese día, si yo llego frente a Él y dice, tú no mereces entrar a mi cielo, diré, es verdad, Señor, no lo merezco. Y si Él me rechaza, aún lo amaré donde quiera que esté. Yo le amo. Algo me sucedió hace como 32 años. Cristo entró en mi corazón y ha sido lo más grandioso. Ahora, creo que ya estamos en 75. Hermano Mike, 75 al 100 ahora. Tomen su lugar por allá. Eso es todo con las tarjetas de oración ahora. Las J, tomen su lugar allá en la línea. Del 75 al 100. Muy bien. Muy pronto la línea estará. La línea ya casi da la vuelta por todo el templo ahora, saliendo al atrio exterior, saliendo a los pasillos afuera. La línea de oración formándose. Y para la radio, desearía que pudieran ver esto, ver a la gente viniendo con grandes expectativas, marcas en sus rostros. Algunos de ellos vienen y quizás piensen, bueno, he sufrido por mucho tiempo, pero esta es mi noche. Tomaré mi decisión por Cristo. Vengo ahora a creerle a Él como mi sanador, como lo creí como mi salvador. Ahora, mañana en la noche, como digo, será la clausura de esta reunión. Y me gustaría verlos a ustedes en la radio. A muchos de ustedes, seguro. Ese sujeto que contrataron para que subiera y me hipnotizara. Parado en la línea así. Lo llevaron a esos campamentos del ejército para hipnotizar a estos soldados y hacerlos ladrar como perros. Y actuar, ustedes saben cómo lo hacen ellos, bajo hipnotismo. Vino este individuo y el diablo lo mandó. Iba a hipnotizarme en la plataforma. Ustedes recuerdan cuando sucedió en Montreal. Y cuando él hizo eso, sentí ese espíritu maligno y me di la vuelta. Yo dije, ¿por qué el diablo puso eso en su corazón? Él me miró muy raro. Agachó la cabeza. Yo dije, ¿usted querer hipnotizar a un siervo del Señor? Él pensaba que era telepatía. Yo dije, por cuanto ha hecho esto, Dios le juzgará por eso. Así sea. Y lo sacaron de allí paralizado. Y todavía está paralizado hoy. No estamos jugando a la iglesia ahora, recuerden. ¿Recuerdan los días cuando alguien quiso ir e intentó echar fuera un espíritu maligno en los días de Pablo? ¿Saben lo que le sucedió a él? Un epiléptico. Y eso vino sobre ellos, seguro. Así que ahora recuerden ustedes en la línea de oración. Yo no estoy usando el discernimiento en la línea de oración. Solo voy a orar por ustedes. Toda la semana ha habido discernimiento en la reunión aquí con personas que apenas vienen a la reunión. Pero en esta noche solo es orar, a menos que el Señor me detenga para decirle algo a alguien. Pero ahora, ¿cuántos hay en el edificio esta noche que nunca antes han visto uno de nuestros servicios? Veamos sus manos. Es algo bueno que no todos vengan al Templo de Ángeles en la misma noche. Estarían amontonados por todo el parque. Casi una multitud nueva cada noche. Para que ustedes lo sepan, Jesucristo no reclamó ser un sanador. Él dijo, no hago nada hasta que el Padre me lo muestre. Pero Él podía, Él conocía a la gente, Él les dijo quiénes eran, cuáles eran sus nombres. ¿Cuántos de ustedes, los nuevos que han llegado, creen eso? Le dijo a Felipe o a Natanael, donde Felipe lo encontró orando debajo de un árbol. Le dijo lo que Él era. Le dijo a Pedro cuál era su nombre. Y por esto ellos creyeron que Él era el Mesías. Esa fue la señal del Mesías. Y cuando Él fue a los samaritanos, ¿ven? Él nunca fue a los gentiles, ni comisionó a sus discípulos para que lo hicieran. Él dijo, no vayan por el camino de los gentiles, vayan más bien a las ovejas perdidas de Israel. Pero los samaritanos estaban esperando la venida del Mesías. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Digan amén. Bueno, entonces, si ellos estaban esperando, Él mismo tenía que darse a conocer. Él pasó por el camino de Samaria, encontró a una mujer, y ella estaba viviendo en adulterio. Y Él le dijo a ella, ve, trae a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, es verdad, cinco has tenido, y con el que vives no es tu marido. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. Ahora, escuchen la voz de esa mujer. Sabemos, dijo ella, me parece que tú eres un profeta. Pero sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos declarará todas estas cosas. Ahora, ¿cuántos saben que esa es la Escritura? San Juan 4. Digan amén. Esa fue la señal del Mesías. Ella no podía entender quién era él. Ella dijo que él debía ser un profeta. Pero ¿cuántos saben que el Mesías iba a ser el Dios profeta? Digan amén. Seguro. Si ustedes han leído la Biblia, Moisés dijo, profeta como yo, os levantará Jehová vuestro Dios. Acontecerá que cualquiera que no oiga, por eso es que ellos lo estaban esperando. Esa es la razón por la cual el verdadero judío le creyó cuando él hizo la señal del profeta. El judío incrédulo, el tipo clásico, dijeron, este hombre es un adivino, Belcebú. Y todos saben que la adivinación es del diablo. Así es. Es un espíritu pervertido. Y dijo, él es un Belcebú. Y Jesús dijo que eso sería una blasfemia contra el Espíritu Santo. Hablar una sola palabra contra el Espíritu Santo sería blasfemia. Nunca sería perdonado en este mundo ni en el mundo por venir. Ahora, ¿cuántos de ustedes en esta línea de oración son desconocidos para mí? Y allá en la congregación, levanten las manos. Ustedes saben que yo no sé nada de ustedes, que son desconocidos. Aquí está primera mujer, por toda la línea, desconocidos. Pues entonces, si el Señor... Venga aquí un momento, señora, aparece allí mismo junto a ese micrófono, allí mismo. Ahora quiero que me mire solo por un momento. ¿Es esta la primera vez que nos vemos? Si es así, levante la mano para que la congregación visible pueda verlo. Y para la radio, cientos y cientos aquí son testigos de la mujer. Una mujer joven con su mano alzada, nunca nos hemos visto antes. Aquí está la Biblia de Dios. Yo no la conozco. Quizás usted no me conoce. Ahora, si este no es un cuadro perfecto de San Juan 4, un hombre y una mujer que se ven por primera vez. Ahora, si yo no la conozco y usted no me conoce, y entonces, si el Espíritu Santo, hay algo por lo que usted está aquí, yo no sé qué será, pudiera ser enfermedad, pudiera no ser enfermedad, pudiera ser finanzas, pudiera ser para alguien más, no lo sé. Pero si el Señor me revela por qué está usted aquí, ¿creerá usted que es el Espíritu que fue prometido en los últimos días que vendría sobre la iglesia gentil, un poco antes de la destrucción, como dijo Jesús, como fue en los días de Sodoma, cuando se hizo esa misma señal? ¿Lo creerá usted? ¿Cuántos en la congregación visible lo creerán? Si ambos con nuestras manos delante de Dios no nos conocemos, solo para que ustedes en la línea allá abajo también lo puedan saber. Ahora, párese allí donde está, solo para hablar con usted un minuto, para que el Espíritu del Señor nos unja. Ahora, ella es una mujer, yo un hombre. Ella pudiera ser una pecadora, quizás no. Ella pudiera ser una crítica. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Él me lo puede revelar. Y luego dependería de usted, de lo que usted piense al respecto. Al parecer, hay más fe en la congregación que en la línea aquí. Justo cuando usted, la unción. ¿Cuántos han llegado a ver la fotografía de ese ángel del Señor? Veamos sus manos alzadas. Por supuesto, seguro, ha sido investigada. Está en el Salón de Arte Religioso en Washington, D.C., patentada. El único ser sobrenatural probado científicamente que se ha fotografiado. Esa fotografía que ustedes ven del ángel del Señor ante Dios, quien estoy parado, no está ni a 61 centímetros de donde estoy ahora mismo. La misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Ella fue hecha carne y habitó entre nosotros. Hizo esta clase de señales. Él dijo, de Dios vengo, la columna de fuego, y a Dios regreso. En el camino a Damasco, Pablo se encontró con él y cayó a tierra. Una gran luz que le cegó los ojos y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres? Él dijo, soy Jesús. Y aquí está él, se captó su fotografía entre nosotros. Ahora, las cámaras no toman psicología. El ojo mecánico de la cámara, algo dio en el lente. Tome su decisión ahora si usted lo cree, si él le habla a esta joven. Sí, allí está su... Aparece la visión de la mujer. Ella está gravemente enferma. Francamente, ella tiene una operación pendiente. La oyeron decir, también en las ondas de la radio. Es verdad. Ahora, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo lo supe? No podría decirles ahora lo que dije. Ese fue el Espíritu de Cristo usando mi voz. El Espíritu Santo lo habló, una declaración de lo cual yo no sé nada. Usted dice, usted pudiera haberlo adivinado, hermano Branham. Ahora, todos los que están en la congregación visible que oyeron eso y lo vieron perfectamente, digan amén. La congregación radial lo oye. Ahora, si ustedes piensan que se adivinó, le hablaré a la mujer, ella está llorando. ¿Por qué? Estoy mirando a la mujer y por todo alrededor de la mujer está esa luz. ¿Qué es? Para ustedes científicos que pudieran estar escuchando, Es otra dimensión. Es otro mundo. Ahora, veamos lo que sucedió. Sí, la veo con un médico. Él la examinó. Sí, él habló de una operación. Y esa operación es en las glándulas femeninas. Así es. Y veo otra cosa. Es sobre su oído. Es su oído izquierdo. Tiene un crecimiento. Y deben operarlo. Es lo que dice el médico. Eso es así, dice el Señor. ¿Cree usted ahora, hermana? ¿Creen ustedes en las ondas de la radio? Yo sé que sí. ¿Creen ustedes aquí? Ahora, vean, eso es exactamente lo que Jesús dijo que sucedería justo antes del fin de la edad gentil. El Mesías, no yo. Yo soy un hombre. Es su espíritu. Esa misma unción que ustedes sienten, ese mismo espíritu que está hablando aquí, es... Esto solo es un don. Usted pudiera ser como el Dr. Duffield aquí. Él es un predicador. Cuando él predica, él tiene esa unción. Ustedes, ministros, tienen esa unción. Ustedes, los que hablan en lenguas, tienen esa unción. Si realmente es el Espíritu Santo hablando a través de ustedes, ¿ven? Es el mismo Espíritu, solo operando en diferentes formas para probar que lo que la Escritura dice es correcto. Ahora, para alguien allá en la radio, Pablo dijo, si todos ustedes hablan en lenguas y entran los indoctos, los inconversos, ellos dirán que todos ustedes están locos. Pero si uno es profeta, profetiza, y revela las cosas del corazón, entonces ellos caerán. Dirán, verdaderamente Dios está con vosotros. Ahora ustedes critican a los pentecostales por hablar en lenguas. ¿Qué me dicen de esto? Tomen su decisión en esta noche. Vengan a Él y crean. Oremos ahora por esta mujer. Y luego el resto de ustedes en la línea. Si el Espíritu Santo me habla específicamente por algo, yo me detendré con ustedes. Si no, ¿cuántos de ustedes, aunque Él no diga ni una palabra más, sino solo continúa, aún van a creer que Jesucristo les ha sanado por medio de su expiación? No porque la hermana Branham haya orado por ustedes, no porque estamos poniendo las manos sobre ustedes, sino porque esa es su promesa. Estas señales seguirán a los que creyeren. ¿Lo creerán ustedes? Levanten las manos y lo harán por allí. Toda la congregación cree ahora. Ustedes han tomado su decisión, está decidido, ustedes lo creen. Muy bien. El Señor bendiga a este gran grupo aquí en la congregación visible y también la congregación invisible hasta que salgamos de la transmisión. Pensé que saldríamos a las 9:30 como de costumbre, pero veo que la luz aún está encendida y estamos al aire. Así que estén en oración en todas partes mientras pasamos a estas personas por la línea orando por ellos.
Great Holy Spirit, who has revealed this woman's conditions or her heart, whatever it might have been, I pray that you'll grant to her her desire in Jesus Christ's name. Amen. Bless you.
Bless the Lord.
Go believing.
Ahora, aquí viene una mujer, no la conozco, ella es una mujer de color. Pero para que ustedes sepan que el Espíritu Santo todavía está aquí después de hablar, la mujer va a morir inmediatamente si Dios no la ayuda, porque lleva una sombra oscura de cáncer. La muerte golpeará a la mujer. ¿Cree usted que Dios la sanará de eso, señora? Venga aquí mismo. Oh, Señor, oro por esta mujer. Solo tú puedes sanarla. Y esta gran iglesia del Dios viviente por todo el país que está en oración, concédele vida a nuestra hermana en el nombre de Jesucristo. Amén. No dude, crea. Y sucede que la siguiente mujer que viene está bajo la misma sombra. Usted tiene cáncer. Si usted cree ahora que Dios la sanará, venga ahora. Y no dude en lo absoluto, sino crea que usted va a ser sana. Y Señor, oro que se lo concedas y que ella sea sana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, no dude, y eso hará que su corazón sea sano, y usted estará bien. Y si usted lo cree, usted que viene, la artritis la dejará, y usted seguirá y estará bien. ¿Lo cree usted? En el nombre del Señor Jesús, concede la sanidad de esta mujer. Amén. Muy bien, si no le digo ni una palabra, usted sabe que yo sé lo que le pasa. Usted está consciente de eso, pero si no le digo ni una palabra, ¿cree usted que su espalda, cree usted que sanará de todas maneras? Muy bien, adelante, lo dije de todas maneras, ¿ven? Dios le bendiga y sea sano. Amén. ¿Cree usted que puede ir a comer ahora y su estómago estará bien y usted estará bien? Muy bien, vaya a buscar una hamburguesa y cómasela entonces, y disfrútela, en el nombre del Señor Jesús. Ahora, oren por mí aquí, ustedes en la congregación. Esas visiones son... No me puedo apartar de ellas. Para hacerlo voy a tener que detener la línea en un minuto, ¿ven ustedes? Pues solo son visiones abriéndose constantemente. Así que sigan orando para que Dios me permita pararme aquí. Las visiones lo debilitan a uno. ¿Cuántos entienden eso? Digan amén. ¿Recuerdan ustedes a la mujercita que tocó su manto? Una mujer tocó su manto y él se dio la vuelta, dijo, ¿quién me tocó? Miró alrededor hasta que encontró a la mujer y le dijo que su flujo de sangre había, su fe la había sanado. Ahora, si una visión debilitó al Hijo de Dios, ¿qué no me hará a mí, un pecador, salvo por gracia? Solo hay una manera en que yo pudiera pararme aquí, y es porque Él prometió, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, más que esto haréis. Yo sé que la versión King James dice mayores, pero usted no podría obrar mayores, es solo más, ¿ven? Porque Él resucitó a los muertos, detuvo la naturaleza, hizo todo. Más que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. Muy bien, venga, hermana. Allí está de nuevo. Se abre tan pronto. Ella se mueve. Ahora, mire, si usted piensa, mire aquí. ¿Cree usted que Dios puede sanar ese tumor y restaurarla? Muy bien, vaya creyendo. Señor, en el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada. Aquí está de nuevo, ven, pueden ver esa luz. Miren, miren aquí, ven aquí entre la mujer y yo. Ahora la mujer la veo retrocediendo de una mesa, ven. Es un problema estomacal, ven, así es como lo sé. Así es, ¿verdad, señora? Así es. Vaya a comer ahora, eso la ha dejado, las sombras se han ido de usted. Solo tenga fe.
Lord Jesus, I pray for the woman that you'll heal her in the name of Jesus Christ. Amen. Lord, come, sister. In the name of the Lord Jesus Christ, we lay hands upon her with this great ransom church of God by the thousands of praying. She must be healed. Amen.
Come. Venga. Ahora ore. Esta mujer aquí, ve, está aquí mismo de nuevo, ven, ven. ¿Cree usted que el problema al corazón la va a dejar y usted va a ser sana? Señor, en el nombre de Jesús, sánala, dale salud. Ven, lo que es realmente no es lo que es, ven, es solo un problema nervioso que produce esa arritmia. Principalmente después de comer, empeora. Usted lo llama así, problema al corazón, pero en realidad es un problema de los nervios. Vaya creyendo ahora y él, esa arritmia no le hará daño. Muy bien. Venga, señor, venga. ¿Cree usted ahora? Entonces vaya a cenar ahora. Todo ha terminado ahora. El problema estomacal ha desaparecido, dice. Cree ahora. Oh, ¿China? Japonesa, muy bien. Sus antepasados quizás adoraban a Buda, pero usted es cristiana. Cree en Cristo. Así es porque sentí su espíritu, ¿ven? Y usted es acogida. Ahora, usted está bajo una sombra de muerte. Usted lo sabe, pues, con ese cáncer. ¿Pero cree usted que Jesús la sanará y luego usted llevará el mensaje a su pueblo japonés? Tengo la intención de visitar su tierra pronto. Dios le bendiga. Venga aquí, permítame orar por usted. Oh, Señor, Creador de los cielos y la tierra, bendice a esta mujer y sánala. En el nombre de Jesucristo, para tu gloria. Amén. Dios la bendiga, hermana.
Oh Lord, I pray for our sister that you'll heal her and make her well in the name of Jesus Christ. Amen. Come, my brother. Oh Father God, in the name of Jesus Christ, may our brother be healed. Amen. All right, come, my brother. In the name of the Lord Jesus Christ, may our brother be healed. Amen.
Ven, eso tiene algo. Si uno no le dice algo a la gente, ellos no parecen responder, ¿no? No se fijen en eso, todos. Eso no lo sana. Solo crea que usted está sano. Ahora solo miren aquí esta mujer. Ahora, ¿es esta la siguiente persona? Muy bien, somos extraños. La gente puede ver que usted tiene un bocio allí en su garganta. Ahora, ellos pueden ver eso. Pero por lo demás, usted se ve saludable. Ahora, déjeme ver si el Señor me revela cuál es el problema. Sí, un problema femenino. Por eso usted está aquí, para que se ore. Es un problema femenino, así es. Ahora vaya y crea y sea sana en el nombre de Jesucristo. Ven, ajá, ven. Uno puede hacerlo, pero eso me debilita. Esté orando toda la iglesia ahora, en todas partes.
En el nombre de Jesús Cristo, heal our sister. Amen. Lord, in the name of Jesus Christ, heal our sister. Father God, in the name of Jesus Christ, heal our brother. Amen. In the name of Jesus Christ, Father, I lay my hands upon brother. You said these signs shall follow them that believe. Father God, in the name of the Lord Jesus Christ, may our sister be healed. Father, it is written, these signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover. This I do in the name of Jesus Christ. Amen.
Ahora no se asuste, ¿ve? Usted teme de un ataque al corazón, ¿ve? Pero no se preocupe por eso, usted no lo va a tener. Dios le bendiga. Padre, Dios, en el nombre de Jesucristo, sana a nuestra hermana. Amén. La razón por la que dije eso, tanto a la congregación visible como a la invisible, es porque la mujer temía que iba a morir, ¿ven? Ella estaba... Muy bien, venga. Usted es un hombre de apariencia saludable, pero usted necesita una operación, un tumor. ¿Cree usted que Dios lo sanará? Muy bien, entonces vaya y sea sano en el nombre de Jesucristo.
Lord, in the name of Jesus Christ, heal this, my brother. Amen. Father God, in the name of Jesus Christ, heal my brother. Amen.
Parece que necesitan. ¿Qué les parecería que mañana en la noche hiciéramos pasar solo unos pocos por la línea de puro discernimiento? ¿Preferirían ustedes? ¿Preferirían que fuera de esa manera? ¿Ven? Hola, ¿les gustaría más esta clase de línea por donde pasan todos? Levanten las manos, ¿cuál les gusta más? ¿Donde todos pasan? Muy bien, está bien. Entonces, actúen ahora, vengan a creerlo, ¿ven? El Señor está aquí, el Señor hace estas cosas, Dios puede concederlo. Usted ha recorrido un largo camino para esto, ¿no es así, hermana? ¿Cree usted que Él la sanará? Ahora, cualquiera puede ver que hay un crecimiento allí en sus ojos, eso es verdad. Pero veo que usted viene desde muy lejos. Usted no es de la ciudad aquí, ¿no? ¿Cree usted que Dios puede decirme de dónde es usted? Muy lejos, como a 2,400 kilómetros, cerca de Montana. Allí es más o menos de donde usted... Usted vino de Montana. Así es. Es un cáncer. Usted tuvo una operación. No sirvió de nada. Y usted condujo todo esto, o vino hasta aquí para que yo ore por usted. Eso es así, dice el Señor. Si es así, levante la mano. Somos completos desconocidos el uno del otro. Eso es verdad, esta es la primera vez que nos vemos. Seguramente Dios contestará la oración por usted. Venga aquí ahora, permítame orar por usted. Ahora, si la congregación radial está escuchando, esta mujer yo nunca la he visto en mi vida. Ella acaba de pasar aquí, me detuve un momento con ella porque ella tiene, parece como algo entre sus ojos. Y el Espíritu Santo acaba de revelar estas cosas. Y yo no conozco a la señora, nunca la he visto en mi vida. Esta es la primera vez que nos vemos, ¿verdad que sí, señora? Así es, dígalo para la audiencia, la radio, ¿ve? Estamos en la radio. Así es, ¿usted ama al Señor? Ahora vamos a pedirle a Dios que quite esto. Padre Celestial, maldito sea este enemigo. Satanás, te has escondido del médico, pero no puedes esconderte de Dios. Sal de allí, en el nombre de Jesucristo. Deja a la mujer. Amén. Ahora vaya regocijándose. Sea sana. Escríbame su testimonio y démelo. Muy bien, los pequeños. Vengan, vengan directamente. Señor, sobre los pequeños está escrito. Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Ahora, si tú estuvieras aquí, pondrías tus manos sobre ellos y ellos estarían bien. Tu precioso cuerpo está a la diestra del Dios Todopoderoso esta noche en el cielo. Y tú has enviado el Espíritu Santo para continuar la obra. Yo pongo mis manos sobre ellos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amen. Come, my brother. Father God, in the name of Jesus Christ, I pray for him, for his healing. Amen. Bless you, sir. Father God, in the name of Jesus Christ, I pray for his healing. Amen. O Lord, heal this man as he passes by. May he not pass by me, but under the cross of Christ, may he be healed. Amen. Come, my sister. Father, in the name of Jesus Christ, may our sister be healed as she passes under the cross. Amen. Lord, as this woman come, may her decision be that she has made up her mind now. In the name of Jesus Christ, may she be healed. Amen.
Ven cómo la gente, si no se les dice nada, ellos, ¿cómo voy a usar mi ministerio? ¿Ven? La manera que el Señor me dijo fue que solo tomara uno y hablara con ellos y demás. Luego que los demás creyeran, ¿ven? Y simplemente tener una oración congregacional. Pero, ¿ven ustedes cómo es? Ahora aquí, para que ustedes sepan que el Espíritu Santo, esta mujer y yo, usted es la siguiente persona aquí en la línea. ¿Somos desconocidos el uno para el otro? Jesucristo nos conoce a ambos. ¿Lo cree usted? Si Dios me revela cuál es su problema, usted parece una mujer sana. Pero si usted, para que la congregación vea, nunca nos hemos visto. Esta es la primera vez que nos vemos. ¿Es así? Si es así, levante la mano para que la gente vea. Muy bien, y ahora no tengo ninguna idea de la razón por la que usted está allí. Pero si el Espíritu Santo me revela para qué está usted allí, ¿lo aceptará usted como de parte de Cristo? Una cosa son sus ojos. Luego, un crecimiento en la cabeza. Así es, allá atrás en su cabello. No se puede ver visiblemente, pero está debajo de su cabello. Sí, es así. Es verdad, usted no es de esta ciudad. Usted es de Long Beach, ¿ajá? ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted? Señora Wicks, esa es la pura verdad. Muy bien, ahora vaya a casa y crea. Ahora el mismo Dios que sabía quién era Pedro sabe quién es usted. Muy bien, oremos. Oh Señor, en el nombre de Jesucristo, sana a nuestra hermana. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Ahora estén orando por estas personas ahora.
Come, sister dear. Come believing that you're going to be healed. Father God, as she passes under the cross, may the God of heaven heal her body. Amen. Come, sister. God, in the name of Jesus Christ, may our sister be healed. Amen. God, in the name of Jesus Christ, may our sister be healed. Amen. God, in the name of Jesus Christ, may our sister be healed. Amen. Now come believing, rejoicing, see? In the name of Jesus Christ, may our brother be healed. Come, brother. In the name of Jesus Christ, may our brother be healed. God bless you. That's the way to be healed. That's the way to be healed. Father, in the name of the Lord Jesus, may our sister be healed. Amen. Father God, I lay hands on my brother. In the name of Jesus Christ, may he be healed. God, I pray for our sister that you'll heal her in the name of Jesus Christ. Amen. God, see this poor man.
Dios, mira a este pobre hombre que viene con parálisis. Él sea sano mientras lo bendecimos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
God bless our sister as she comes for her healing in the name of Jesus Christ. Amen. I remember, I'm not a healer. I just pray for the sick. God answers prayer. Lord, in the name of Jesus Christ, make our sister well. Amen.
Si usted puede creer, ese incómodo nerviosismo la dejará. ¿Lo cree usted? Muy bien, vaya regocijándose. Amén.
Lord, answer prayer as I pray for our sister in the name of Jesus Christ. Amen. Come, my sister. Father God, in the name of Jesus Christ, may she be healed. Come, sister. In the name of Jesus Christ, may our sister be healed. Father God, in the name of Jesus, thy son, I ask for healing for my sister. Amen. Father God, in the name of Jesus Christ, I ask for the healing of my sister. Father God, I ask in the name of Jesus Christ for her healings. Amen. Come, sister.
Venga, hermana, ¿cree usted? Veo que usted era una creyente cuando vino aquí. Usted ha tenido sus altibajos en la vida. Quiere una caminata más, caminar más de cerca, pero usted tiene una operación pendiente ahora. ¿Cree usted que Dios la sanará? ¿Sacará el tumor? ¿Lo sacará del útero y la sanará? ¿Lo cree? Entonces vaya y recíbalo en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Lord, I pray for our sister. In the name of Jesus Christ, may she be healed. Come, my brother. In the name of Jesus Christ, I pray, God, that you'll heal her. Amen. Come, sister. Lord, I lay hands on our sister in the name of Jesus Christ. Amen. Right? You believe with all your heart? In the name of Jesus Christ, may they leave you. Amen.
Thank you.
God bless this little lady. the one that has brought her. In the name of Jesus Christ. Amen. God bless you, sister. The Lord bless and heal our sister in the name of the Lord Jesus. Amen. The Lord bless and heal our sister in the name of the Lord Jesus. Amen. Come, sister. In the name of the Lord Jesus, God bless and heal our sister. Amen. My brother, are you believing?
Yeah.
In the name of Jesus Christ, go and be well. God, in the name of our Lord Jesus, heal our brother. Amen. Father God, I pray for sister in the name of Jesus Christ for her healing. Amen. In the name of Jesus Christ, I lay hands upon our sister for her healing. In the name of Jesus Christ, I lay hands upon our sister for her healing.
Allí concluye la línea de oración en este momento para esta parte. Ahora, la gran sanidad viene de afuera. Quiero que algunos de ustedes, hermanos sentados allí al frente, ¿son ustedes creyentes sentados allí? Aquí arriba en el frente, en estas filas aquí, ministros y demás, pasen aquí, pongan las manos sobre estas personas aquí mismo, algunos de ustedes creyentes en el edificio. Así está bien. Gracias, hermanos.
That's good.
Así está bien. Ahora, quiero que miren cuántos van a estar orando por ustedes. Ahora, ¿cuántos allá afuera necesitan sanidad? Levanten la mano. Ahora, todos los que tienen sus manos levantadas y son creyentes, muevan sus manos así. Muy bien. Ahora, ponga usted su mano sobre alguien que está moviendo su mano a su lado. Si ustedes hacen eso y creen ahora, no duden, sino crean. Ahora, inclinen sus rostros en todo lugar. Y usted ore usted mismo, ore por la persona a su lado. Veo a dos o tres mujeres aquí que tienen sus manos levantadas y nadie tiene sus manos sobre ellas. Pongan sus manos sobre algunas de estas mujeres aquí a mi izquierda. Alguien ponga sus manos. No ore por usted mismo ahora, ore por la persona a su lado. Quiero que sepan que Dios contesta su oración. Ahora, tan pronto como usted sienta a la persona orando por usted, que usted está sano, quiero que se ponga de pie. Todos los que sienten que están sanos, tan pronto como han tomado su decisión y creen que están sanos ahora, quiero que se pongan de pie. Cada uno de los que crean cuando sean sanos. Ahora, voy a orar por toda la congregación. Señor Dios, yo no veo por qué no deberían ser todos sanos. Oh, Señor, nosotros creemos. Nosotros le creemos al mensajero. El mensajero es el Espíritu Santo. Esta es nuestra decisión ahora mismo. Nosotros lo creemos. Ahora, Satanás, venimos a ti como para decirte que solo eres un fanfarrón. No tienes derechos legales para retener a estas personas por más tiempo. Ellos son la herencia de Dios. Ellos son su pueblo. Sal de ellos en el nombre de Jesucristo. Que el ángel de Dios, quien está presente, la gran columna de fuego que está suspendida aquí en este edificio ahora, que Él mismo ha probado estar aquí delante de la gente, mostrando la evidencia de que Él está aquí. Sal, Satanás, en el nombre de Jesús, quien está vivo en esta noche para hacer que dejes a la gente. Ahora, todos los que aceptan su sanidad, pónganse de pie. Todos en el edificio que ahora aceptan su sanidad, pónganse de pie. Alabado sea el Señor. Allí está. Eso es. Amén. Ahora cantemos Yo le alabaré, todos a todo pulmón. Ven, Billy. Yo le alabaré.
I will praise him.
Levanten sus manos ahora. ¿Han tomado su decisión? Ondee con su mano si usted ha tomado su decisión. Si usted ha tomado su decisión, ondee con la mano. Cantémoslo de nuevo y más fuerte ahora.
I will praise him.
can wash us.